Si pueden abrir sus Biblias a Segunda de Crónicas 15. Vamos a estar en ese texto en un momento. Yo creo que me senté demasiado temprano y no miré detrás de mí cuando me estaba preparando para adorar en esta mañana. La última vez que prediqué para todos ustedes fue en un auditorio vacío. Y había diferentes cosas y problemas que estaban pasando y eso no debe de pasar ahora. Pero es muy bueno estar todos aquí juntos. Ha sido mucho tiempo desde que he estado aquí. He estado viajando, predicando en diferentes lugares y cosas así. Pero no he visto este cuarto con tantas personas en mucho tiempo. Y qué tan bendición es para todos nosotros aquí estar juntos de esta forma. El 3 de abril 2008 es el día donde yo fui bautizado en Cristo Jesús. ¿Tú te acuerdas el día en el cual fuiste bautizado? Yo no sé si recordándote el día es el asunto más grande, pero recordándonos qué fue a lo que tú te estabas acordando de hacer cuando tomaste esa decisión. Yo creo que es la cosa más significativa. Uno de los paralelos en el Antiguo Testamento al bautismo en el Nuevo Testamento es pasando por el Mar Rojo. Cuando los israelitas pasaron por el Mar Rojo, estaban pasando por las aguas y fue en ese tiempo que ellos ahora fueron libres de los egipcios. Y fue algunos capítulos más tarde donde los israelitas están recibiendo las leyes en el monte de Sinaí y le dicen esto a Dios y a Moisés. Entonces todo el pueblo respondió y dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Algunos capítulos más tarde, después de recibiendo los 10 mandamientos y otras leyes, asimismo tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Ellos recientemente fueron bautizados por las aguas del Mar Rojo. Y después ellos dicen, vamos a hacer lo que Dios ha pedido de nosotros. ¿Tú te acuerdas de cuando tomaste esa decisión? Que lo que me estoy poniendo aquí es de seguir a Jesús a donde Él me lleve. Lo que eso significa es que yo me someto a mí mismo a lo que Él ha dicho. No importa dónde eso me lleve. Donde eso me lleve, quizás sea el rechazo de la familia. Quizás sea el rechazo de la sociedad. Quizás sea dejando ciertas cosas a las cuales yo quiero aferrar. ¿Cómo es que los israelitas hicieron con este acuerdo? Fue en el bases de este mismo monte, que no mucho tiempo más tarde ellos están rompiendo varios de los mandamientos por adorándolos a los becerros de oro que vino del fuego. Es interesante cómo eso pasa. Pero tú puedes ir por la historia del Antiguo Testamento y ver que cuando ellos están en el desierto se quejan después de un viaje de 3 días. Puedes ver como en el libro de Jueces, donde cada vez que ellos se van del Señor y están afligidos, ellos lloran y después Dios viene y le ayuda con otro juez y con otro libertador, vez tras vez tras vez. Ellos están experimentando muchos momentos de éxodo mientras Dios les está librando de estas otras naciones de la cual Dios les está dejando ser sujetados. Después tú puedes ir por el 1 y 2 de Samuel, Saúl no siendo muy buen rey. Hay muchos tiempos en la historia del Antiguo Testamento cuando la nación de Israel no está viviendo de la forma en la cual deben vivir. Pero eso no es el caso en la totalidad de su historia. Hay varios tiempos en el Antiguo Testamento donde hay reyes quienes buscan traer restauración. Ellos tratan de restaurar el pueblo a lo que el Edén de Moisés dijo hace mucho tiempo. Ahora me hiciste esta pregunta mientras pensemos en esta lección. ¿Cuándo fue la última vez que tú llegaste a realizar algo en tu vida que no fue conforme a la palabra de Dios? Una actitud, una creencia, una práctica de cierta forma y llegó a un cambio tangible en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó? Esté pensando en eso mientras vayamos por esta lección. Pero lo que quiero decir algunas cosas rápidamente de Segunda de Crónicas, porque vamos a estar mirando en algunos reyes quienes procuraron traer restauración a la nación solo del libro de Segunda de Reyes. Solo del libro de Segunda de Crónicas, disculpa. Primera y Segunda de Reyes te muestran los reyes que reinaron en el reino del norte y en el sur porque el pueblo de Dios se dividió. Pero Segunda de Crónicas, lo que tú tienes, son solo los reyes de los reyes del sur. Tú tienes algunas cosas dicho del norte, pero el enfoque, el énfasis en Segunda de Crónicas es el reino del sur, que es mirando el linaje de David. A David fue dicho que a través de su linaje que iba a haber alguien que iba a reinar en el trono con justicia y siendo justo y cosas así. Entonces tú tienes Segunda de Crónicas mostrándonos esa traza línea de sangre. Echamos que el reino del sur va a exilio. Entonces, ¿quién es la audiencia de Segunda de Crónicas? La audiencia original de Segunda de Crónicas hubiera sido las personas que regresaron del exilio en Esdras y Nehemías. Y lo que la audiencia original de este libro, lo que están buscando hacer es de restaurar. Queremos reedificar el templo. Queremos reedificar las murallas para que seamos protegidos. Estamos tratando de restaurar nuestra nación, regresando haciendo las personas que Dios quería de nosotros. ¿Sale? El propósito en decir todo esto no es un dicho político para nosotros hoy. Es tú personalmente te estás restaurando al Señor. Nosotros como una iglesia estamos restaurados al Señor y preocupados de este tipo de cosas. Entonces, si la audiencia original de este libro se están preocupados con restaurando la nación, bueno, ¿qué hubiera sido algunos de los temas que Primera y Segunda de Crónicas se hubiera traído? Como que la importancia del templo que ellos quieren reedificar. Primera y Segunda de Crónicas lo tienen en todo el libro. O tú hubieras tenido este principio, este concepto de diferentes reyes que procuraron traer restauración, cuando lo que procuraron hacer, lo que la audiencia original que estaba querían hacer. Entonces, en Segunda de Crónicas, tú tienes 5 reyes de restauración. Puedes quizás decir 6 con Manasés, pero no lo vamos a contar a él en esta lección porque nadie escucha lo que él tiene que decir. Entonces, yo quiero argumentar por 5 reyes de restauración. 5 reyes en Segunda de Crónicas que tratan de traer a las personas de nuevo a Dios y tratan de animar al pueblo de hacer lo que Dios le estaba mandando hacer hace mucho tiempo. Que es la segunda cosa en la cual quiero hablar. ¿Qué tan viejo era la ley de Moisés cuando las personas estaban procurando a restaurarlo y regresar a lo que dijo Moisés? Entonces, lo que estamos viendo en esta lección, el primer rey Asa, él trató de restaurar el pueblo como que 500 años después de que la ley fue dada. El último rey que vamos a ver es Osías. Él trata de restaurar a la ley de Moisés 800 años después de que fue dada. Por la audiencia original de Crónicas, la ley son más de 900 años viejos. Y tú sabes lo que te encuentras mientras miramos estos reyes en Segunda de Crónicas, es que cuando los reyes quieren animar a las personas de regresar y hacer lo que Dios le ha mandado hacer, nadie en esta historia dice, bueno, tú sabes que Asa, tú sabes que Osías, yo no sé si debemos hacer esto, porque esas leyes son 700 años viejos y nosotros tenemos buenas filosofías desde ese entonces y muy bien científicos desde entonces. Cualquiera cosa que podía hacer. Esas leyes en verdad son viejas. Tenemos bronce ahora. No sé lo que hubiera sido, pero nosotros tenemos mejor tecnología ahora. Ellos ni se deben hacer lo que sea, lo que nosotros sabemos hacer ahora. ¿Tú sabes lo que lleva a la restauración? Significa que yo voy a regresar a esto. Y yo voy a quitar cualquier cosa que cualquiera persona diga. Y yo solo voy a procurar hacer lo que dice la Biblia. Y déjame decirle, como la audiencia original de Segunda de Crónicas están procurando hacer esto, mientras ellos están buscando restauración en el libro de Esdras y Nehemías, ¿tú piensas que todos ellos están felices y apoyando lo que ellos quieren hacer? Tú lees Esdras, hay cada tipo de problema, externos y internos, en este proceso de lo que quieren hacer. Entonces, ¿tú sabes de lo que debe hacer Primera y Segunda de Crónicas por nosotros hoy? Que en mi búsqueda de simplemente haciendo lo que Dios me manda hacer, que yo voy a ser afrentado con personas que me van a criticar, con desafíos. Este libro debe de animarme de hacer eso. No importa qué digan la gente. Entonces, lo que quiero hacer es mirar estos 5 reyes y vamos a leer solo algunos versículos por cada rey quizás. Y después de ver estos 5 reyes, de tratar de llevar algunas lecciones de la cual vemos de ellos. El primer es el rey Asa, en Primera de Crónicas del 14 al 16. Quizás él es el más fácil de olvidarnos, porque él se termina de una forma muy triste. Es el que tiene a sus pies que fueron malos, que quepa porque ya no estaba andando con el Señor. Y él no hace una restauración total, pero él procura restaurar la nación en cierto sentido. Miren, por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 1 y 2, para ver cómo estas restauraciones empiezan. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y salió al encuentro de Asa y le dijo, óigame, Asa, y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con él. Si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes, pero si lo abandonan, él los abandonará. Y después él continúa para hablar acerca de un ejemplo cuando había un tiempo donde personas fueron abandonadas por Dios. Pero aquí viene este profeta y él le viene a Asa después de que Asa tenía ciertas victorias militares en el capítulo 14. Él dice, sí, quizás tuviste esa victoria allí, pero hay algunas cosas dentro de la casa que tú tienes que cuidar ahora. Entonces este profeta viene y él le anima a Asa a hacer el trabajo. cómo es que Asa le responde a este profeta diciéndole a él que había unas cosas que él tenía que cambiar en esta nación. Miren el versículo 8. Dice, cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín y también restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Entonces, después de él oír estas palabras, él no dice, bueno, yo creo que quizás la próxima semana voy a empezar sobre eso. Es de inmediatamente, él empieza a destruir estos lugares que los falsos dioses le estaban adorando. Él estaba reparando el altar donde debían estar adorando a Dios. Vayan al versículo 10. Ellos fueron unidos en Jerusalén en el tercer mes, en el año 15 del reino de Asa, y aquel día se sacrificaron al Señor 700 bueyes, 700 ovejas de botín que habían traído, hicieron pacto para buscar al Señor, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Y más tarde, en el mismo capítulo, él hasta dice, quita a Maaca, su madre, por siendo la madre reina. Entonces, él está sirviendo al Señor aún más allá de los compromisos familiares. Entonces, aquí está el primer rey, quien procura cambiar la nación haciendo lo que Dios quería de ellos. Esa es la primera. Noten la segunda. Es el rey Josafat, que está en el capítulo del 17 al 20. Que tú puedes ver que ahí que Josafat hubiera sido el hijo de Asa. Entonces, ¿por qué es que tú hubieras tenido dos tiempos de restauración, padre e hijo? ¿No hubiera sido de tener algunas generaciones entre ellas? Donde quizás tú tienes Josafat, hubiera sido el nieto o el bisnieto de Asa. ¿Por qué dos tiempos de restauración? Bueno, yo creo que un detalle importante de hacer de esto es que Asa no removió los lugares altos. Entonces, aunque él procuró atraer alguna restauración a la nación y trajo alguno de eso, en la próxima generación, como quiera, hay más restauración que tiene que pasar. Y ya sé, es un punto importante para nosotros hoy, que quizás tú tuviste padres que se hicieron cristianos y quizás te enseñaron algunas cosas del Señor, pero como quiera, ven algunas cosas que estaban fallando y tú tienes que llevarlo aún más y hacer más de lo que tú hiciste, de lo que tú dices como creándote. La restauración no es algo en la cual tú te caes o terminas, es algo que es un proceso continuo. Y vamos a ver por qué eso es el punto aquí. Pero quiero ver algo como en el fin de Josafat. En el inicio del reino de Josafat, y él remueva a eso, y eso es bueno, pero después él va hacia el norte. Pero noten Segunda de Crónicas, capítulo 19, del 1 al 4. Entonces Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén, pero el vidente Jehú, hijo de Hanani, salió a encontrarlo y dijo al rey Josafat, ¿vas a ayudar al impío a llamar a los que odian al Señor? Por esto la ira ha venido delante de ti, del Señor, por lo cual algún bien se ha encontrado en ti, porque tú restauraste el lazaret de la tierra y ha puesto tu corazón para buscar de Dios. Josafat vivió en Jerusalén y salió por entre del pueblo, desde Berseba hasta la región montañosa de Efraín, y los hizo volver al Señor, Dios de sus padres. Y después él va y dice más cosas, él hace más cosas. Pero aquí está este profeta que va a Josafat. Nos dice, ¿no te acuerdas que el aire ha venido contra nosotros porque tú has hecho cosas malas, tú has hecho buenas cosas también? Pero aquí hay esta posibilidad, yo me pongo de más ira quizás que pueda venir sobre el pueblo, pero aquí está este profeta que viene a Josafat. Y le dice a Josafat, que desde el tiempo que ha llegado esto, en el tiempo en la cual, ¿qué debes saber? Él va al pueblo. ¿Tuviste eso en el versículo 4? ¿Te puedes ver esto, un rey en el versículo 4, viendo entre sus pueblos? Él no está saliendo y hablándole edictos a la gente, él está saliendo dentro del pueblo. Dice, escuchen, ustedes personas aquí, sirvan al Señor. Y después él está andando con su gente aquí que le están protegiendo su guardaespaldas. Está animando a cada persona. Tenemos que regresar y hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Algunas cosas que yo he hecho que yo no debo de hacer. Vamos a servir al Señor de la forma en la cual debemos hacerlo. O sea, los reyes en los tiempos antiguos fueron vistos como pastores. Yo hablé acerca de los faraones anteriormente, como ellos, sus brazos estaban cruzados y ellos estaban teniendo una barra. Y esas eran las cosas que un pastor iba a hacer, que las reyes iban a llevar a las personas en justicia. Tú tienes a Josafat haciendo eso ahí, pero mira la tercera aquí, con el rey Joás. Joás, ¿se acuerdan? Por siendo uno de los reyes de muchachos, porque él empieza reinando cuando él tenía 7 años. ¿Tú te acuerdas que su abuela, que era mala, Talías, ella procuró matar a la familia de David, a Joás, disculpa. Entonces aquí está Joás, este bebé, y él está, él es protegido, él se crece en el templo, en esta área, yo me imagino. Y ellos tienen que esperar hasta que el muchacho sea suficientemente grande para ponerlo como rey. Entonces 7 años es bueno. Entonces con un muchacho de 7 años, él no va a tener mucha fortaleza en sí mismo. Entonces él tiene un sacerdote llamado Joidá. Y Joidá y Joás trabajando juntos, traen mucha restauración a la nación, te muestra la importancia de la influencia. Pero noten en el capítulo 23, versículos 16 y 17, segundo de Crónicas 16 y 17. Y Joidá hizo un pacto con todo el pueblo, que ellos iban a ser la gente del Señor. Después las personas fueron a la casa de Baal y la destruyeron, sus altares y sus imágenes, ellos los rompieron. Y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, delante de los altares. Aquí está este rey, digo, este sacerdote. Dice, oye, tenemos que regresar al Señor, hacer lo que el Señor nos manda hacer. Una de las formas en la cual lo vamos a hacer es por matando a este rey, este sacerdote. Este sacerdote llamado Matán o Matán, lo que sea. ¿Tú notas de dónde lo matan a él en el versículo 17? A él lo matan por el altar de Baal. Para que este nombre sea nombrado, significaba que era muy bien conocido de Baal. Pero de él ser matado delante del altar, hubiera sido una manera de desecretando este lugar. Que este lugar ya no se iba a usar para adorar a los Baales. Entonces, él está trayendo a las personas de nuevo, involucra cierta destrucción. Vamos a hablar acerca de eso un poco más tarde. Pero cuando Joás se hace un poco más viejo, él decide hacer las cosas que el Señor quiere que él haga, él mismo. Nota 2 de Crónicas 24, versículos 4 y 5. Después de esto, Joás decidió restaurar la casa del Señor y él trajo a los sacerdotes y le dijo a ellos, ve de la casa de Judá y busca dinero para restaurar la casa de Dios de año a año y busca para hacerlo rápidamente, pero los sacerdotes no lo hicieron rápidamente. Aquí Joás está decidiendo por él mismo. Nosotros tenemos que empezar a restaurar el templo. Y mientras él está haciendo esto, tú puedes ver que los sacerdotes, ellos no están trabajando tan rápido como lo deben de hacer. Vamos a ver cómo él está haciendo que todo esto pase. Él está tomando la decisión aquí. Pero ¿qué piensas que hubieras, cómo se hubiera parecido el templo después de 150 años de no ser restaurado? Si tú dejas cosas así en tu casa, ¿se mejora con el tiempo o se empeora con el tiempo? Yo no pienso que las cosas, la casa, que quizás el templo lo cuidaban muy bien. Yo no sé cómo se hubiera parecido todo. Pero ellos tienen que empezar a restaurarlo. Ahora, un punto que quiero hacer aquí es quién se parece para tener la autoridad sobre el templo aquí. ¿Se parece a ser los sacerdotes o los reyes? Es el rey. Porque el rey le está diciendo al sacerdote, ustedes tienen que restaurar esto. Y no lo están haciendo suficientemente rápido. Entonces, el resto del capítulo lo vamos a hacer de esta forma, gente. Ok, en Crónica y en Primera de Segunda de Reyes, ¿quién es que tiene la autoridad sobre el templo? ¿Quién buscó el material para edificar el templo? El rey David. ¿Quién edificó el templo? El rey Salomón. Cuando hay cambios que se tienen que hacer, ¿quién lo está haciendo? Los reyes. Tú quizás estás pensando en por qué cuando Jesús entra a Jerusalén en la entrada triunfal, como lo decimos, la primera cosa que él hace es que él mira alrededor del templo. Y él ve estas mesas con el dinero ahí, él empieza a voltearla. La próxima cosa que pasa es que los líderes vienen a Jesús, le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto? ¿Por qué es que ellos te hacen una pregunta de autoridad? Porque tú te estás comportando como un rey ahora. Las personas del Antiguo Testamento que hicieron cosas así eran reyes. Entonces, Joás, ¿tú piensas que tú eres un rey? Jesús, ¿tú piensas que tú eres un rey? Vamos a regresar a esta idea en un momento, pero por ahora, noten el cuarto rey que trajo restauración, Ezequías. Él reinó en 2 de Crónicas del 29 al 32, y él fue el hijo del rey malo Asaz, y aunque él tuvo padres malos, Acaz, él buscó la justicia. Y mientras él empezó esta restauración, yo no sé lo que empezó esta restauración. Pero note en 2 de Crónicas 29, versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Dijo, óiganme levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, Dios de sus padres, y saquen lo inmundo del lugar santo. Esto es lo que yo me estoy imaginando, haciendo la cosa como que lo empezó a hacer estas restauraciones. Él es el rey, dice, ok, vamos a ver cómo está el templo. Lo abre, dice, ¿qué es esto? Y después ordena a los sacerdotes, dice, saquen esta cosa de aquí, tenemos que asegurarnos de que estemos haciendo las cosas de la forma en la cual Dios nos ha mandado hacerlo. Entonces, él limpia el templo, él restaura la Pascua, ellos tenían la Pascua, que ellos no tenían uno, que fue hecho desde el día de David. Entonces, ellos están regresando a lo que Dios quería de esto con fuerza. El último rey es Josías. Josías, segunda de Crónicas 34 y 35, no había ninguno más grande que Josías en cuanto a los reyes de restauración. Y lo que empezó esta restauración, en el versículo 14, él está ordenando el templo para ser limpiado de nuevo. Hay un muy buen rey que lo está limpiando y ellos lo van arruinando de nuevo. Pero noten el capítulo 34, versículo 14. Al sacar el dinero que fue traído a la casa del Señor, el sacerdote Silquías encontró el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Lo encontraron. Entonces yo me imagino que el libro de Moisés, siendo los primeros cinco libros, el Pentateuco, que cuando tomaron el libro y le quitaron el polvo, ¿por cuánto tiempo fue negligado esto? Ellos encontraron la ley, como nadie lo estaba encontrando. Encontraron la ley, yo me imagino que lo estaban leyendo, tratando de averiguar qué dice esto. Miren el versículo 19. Y cuando el rey escuchó las palabras de la ley, él quitó sus ropas, metafóricamente. Cuando tú escuchas un sermón y él dice, como que te preguntas, bueno, yo jamás he visto eso anteriormente. Y eso tiene que cambiar. Esto lleva a Josías a hacer cada tipo de restauraciones en la nación. Como mira en el capítulo 34, versículo 33. Y Josías le quita todas las abominaciones de todo el territorio que le pertenece a la gente de Israel. Hizo que todos los que estaban presentes en Israel todos sus días y que ellos no se sacaran de sirviendo al Dios de sus padres. Entonces, debemos estar quitando las abominaciones, entonces instituyendo cosas. Ninguna Pascua había sido hecho desde los días de Samuel el sacerdote. Ninguno de los reyes de Israel guardaron una Pascua, tanto como fue hecha por Josías y los sacerdotes y levitas y todo Judá y todo Israel, lo que estaba presente. Significa que algunas personas del norte llegaron también. Y los habitantes de Jerusalén en el año 18 del rey Josías, la Pascua fue mantenida. Ok, aquí están los cinco reyes del tiempo de restauración, algunos mejores que otros. Pero todos teniendo la comunidad que nuestra nación no es lo que debe de ser ahora. ¿De acuerdo a lo que dicen esto? Vamos a regresar a lo que dice esto. ¿Cuáles son algunas lecciones que debemos aprender de este grupo de personas? De nuestra búsqueda de restauración en el día de hoy. Una cosa que yo creo que es digno de viendo es cómo la restauración empieza. ¿Quién empieza la restauración? Y hay algunas cosas que podemos especular, otras cosas que podemos ver más claramente. Pero algunas cosas que vemos claramente en el texto es que por lo menos por alguna de estas restauraciones empieza con un profeta que estaba advirtiendo. Entonces, por el primer profeta, por Asa, estaba Azaría el profeta. Y la segunda, por Josafá, estaba Jehú. Noten que habían esos reyes. Entonces, tú tienes a Azarías y a Jehú. Y ellos vienen a sus reyes respectivos y le dicen, escucha, estas personas no sirvieron a Dios en un tiempo y no trabajó muy bien por ellos. ¿Qué vas a hacer tú? Y después Asa dice, ok, vamos a hacer esto. Y Josafá le advierte por esta persona. Y dice, oye, tú no estabas haciendo todo lo que tú debes hacer. La ira está viniendo contra ustedes. Vamos a hacer lo que debemos de hacer. ¿Qué empieza el proceso de restauración para ti? ¿Cuántos tiempos te has sentado en el asiento en el cual tú estás ahora, o en este lugar ahora? ¿He escuchado algo, una lección, una lectura bíblica, una cena del Señor, una oración? Y te pensaste a ti mismo, yo no he estado haciendo esto. Y eso tiene que cambiar en mi vida. Cuando tú has sido confrontado con, esto es lo que esto dice, y en tu corazón, tu actitud, tus prácticas, lo que quiera que sea, no está totalmente alineada con esto, ¿Cuál es nuestra respuesta? A veces necesitamos profetas que van a venir y que nos van a advertir. Tú tienes buenos amigos así de tu vida, personas que te aman tanto que te van a decir las cosas difíciles que tú tienes que oír. ¿Tú eres de esa manera para otra persona? Yo me acuerdo cuando yo estaba en el paso para ser un cristiano y yo pensaba que yo conocía algunas cosas porque yo era inteligente. Y cuando Amanda, la muchacha que me enseñó el Evangelio, cuando ella, yo hacía algunas declaraciones, como algo que yo pensaba que yo conocía de la Biblia, yo ni lo había leído, y ella me dijo, bueno, ¿dónde se encuentra eso en la Biblia? Yo dije, bueno, yo sé que está en cierto lugar, yo estoy seguro que está ahí. Y ella dijo, bueno, ok, en verdad, pero ¿me puedes decir dónde? Y yo, no, pero yo lo voy a buscar. Después lo buscaba y después no lo puede encontrar porque no estaba ahí. ¿Qué tan importante es? Nosotros podemos usar... Podemos ser una voz como un profeta para decir, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde encuentras eso? ¿Eso se encuentra en tu propia imaginación o tus filósofos o lo que sea? ¿O está viendo esto de algo lo que dijo Dios? Esa es una manera en la cual la restauración empieza aquí. Nunca vayan menospreciando lo que hace una declaración. Yo me acuerdo en esas conversaciones antes de yo ser un cristiano, ¿cuántas veces yo oí la pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso empezó a cambiar mi forma en la cual yo buscaba las cosas religiosas, que tiene que venir de las Escrituras. Eso es una buena pregunta que tú le puedes preguntar a las personas. No tengo otra restauración aquí. Es por descubriendo algo que fue perdido. No escribiendo algo nuevo, descubriendo algo antiguo que fue perdido. Cuando el libro de Moisés fue encontrado en el templo, bajo los días de Osías, y ellos... generaciones quizás no habían leído de ella, conocido de lo que se dice, y finalmente empiezan a leerlo, y sus corazones son quebrantados, y ellos se rasgan sus vestiduras. ¿Jamás ha tenido un tiempo? Bueno, déjame preguntarlo de esta forma. ¿Cuándo fue la última vez que tú estás leyendo la Biblia y quitaste todos los otros ruidos, solo fue tú y tu Biblia, y mientras lo estaba leyendo descubriste algo antiguo, pero que fue nuevo para ti? Y basado en ese autodescubrimiento, mientras estabas leyendo tu Biblia, decidiste tomar un cambio en tu vida porque tu corazón estaba quebrantado sobre las cosas que reconociste que estaba neglejando. Tuviste una restauración en tu vida que empezó de esa forma. Y obviamente, los profetas estaban descubriendo algo, que todo esto tiene que ser combinado con un corazón piadoso. Si tú no te humillas y confías que Dios sabe más que tú, ningún profeta que venga, ninguna escritura bíblica te va a ayudar. Pero la restauración empieza de esa forma. Otra observación de hacer de esto es que la restauración siempre involucra derribando algo. Si tú vas y tú lees estas escrituras, tú vas a notar palabras como esta: ellos derribaron, quitaron, deshacieron, rompieron. ¿No suena eso como que divertidos para ser parte de eso, que nosotros podemos descollar y purgar? Yo me acuerdo que en Minnesota había algo donde tú podías tomar un bate de béisbol y había un carro que tú podías darle al carro. Y yo me puedo imaginar que quizás eso hubiera sido divertido, pero si yo vivía en el Antiguo Testamento, querido ser parte de este movimiento, quizás por las razones equivocadas, pero ¿qué significa esto para el cristiano en el día de hoy? ¿Tú puedes derribar o purgar algo, quitar algo, cortar algo o romper algo? ¿Tú puedes usar esos tipos de emociones hacia algo? Hay algunas cosas que yo creo que debemos identificar, ambos de ellos balanceándose los unos a los otros. Aquí está la primera, 2 de Reyes, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra guerra no es contra la carne, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dani refirió esta escritura en su oración en esta mañana. Pero en el contexto aquí, Pablo está tratando de ayudar a los corintios que están siendo mal guiados por los falsos maestros. Él le quiere ayudar a ellos a entender que las armas que nosotros usamos para nuestra guerra no son bombas y pistolas y cuchillos y cosas así. Lo que nosotros usamos es que nosotros tenemos estos argumentos que se muestran ser mejores que los argumentos que otras personas usan. Que nosotros tenemos racionalidad y lógica, que nosotros tenemos estas cosas que nos muestran la falsidad de otras cosas. En los días de estos reyes de restauración, había muchas cosas religiosas, como pluralismo religioso. ¿Sabes? Personas, bueno, rey Asa, nos gustamos a Yahweh, pero también nos gustan a Baal o cualquier rey que hubiera sido. Nos gustan estos reyes. No, pero no fue como que dijimos que ya me acabé con Dios. Estamos bien con todas estas ideas, con todas estas cosas. Y después tú tienes estos reyes andando, derribando, purgando, quitando. ¿Tú sabes qué tan malo se hubieran parecido estos reyes en sus días? Reyes, ustedes son como que piensan de una forma estrecha. Bueno, ¿sabe? Hay personas que dicen el día de hoy, bueno, tú solo tienes que decir que tú crees en Jesús, que todas las diferencias, ellos no importan. Eso es la restauración. Podemos hablar a Yahweh, eso está bien, no, está bien si tenemos otras cosas. No, la restauración no funciona así. O me pongo a pensar de las filosofías mundanas. Yo me pongo a pensar cuando yo estaba en el colegio, yo tomé una clase, Grecia Antigua, y estudiamos como que la Odisea de Homer, y tenía este profesor, que era una clase de lectura, pero fue una clase de filosofía, y el profesor enseñó que cada persona fue Dios, pero tú tienes que buscar profundamente en ti mismo para ver esta realidad de que tú eres Dios. Que no es muy diferente que a la filosofía mundana en el día de hoy. Tú puedes encontrar personas que dicen cosas como que si tú quieres encontrar satisfacción en tu vida, la persona dice, sí, yo quiero eso. Mira profundamente en ti mismo y lo vas a encontrar. Eso es exactamente lo opuesto a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que libros de autoayuda, tú eres la persona que te estás causando daño. Tú necesitas algo más allá de ti mismo para encontrar, para ayudarte. Pero hay tanta filosofía mundana que si yo voy a servir al Señor y ser restaurado a lo que esto dice, hay cosas que, en las cuales yo creo que se tienen que derribar, que tienen que sacar, que tienen que cortar y ser quitadas de mi corazón y de mi mente. Ed Harrell fue un histórico, un hermano en Cristo que murió haciendo mucho, mucho buen trabajo en India. Barry Kirchhoff, con el cual entrené, pasó tiempo con él y siempre tenía buenas historias del hermano Ed. Pero Ed Harrell escribió un libro corto, dijo, empezando el inicio de las denominaciones de las iglesias de Cristo. Y en el libro él empieza de cómo las iglesias se dividen y por qué las iglesias empiezan a dividirse y el proceso en el cual eso pasa. Y él dice que cuando hay una iglesia que se divide, que generalmente hay una iglesia, un grupo de personas dentro de una iglesia, él dice esto, que ellos generalmente aceptan el estándar moral de la sociedad en la cual ellos existen, ellos son menos dogmáticos, menos activos y más dados al mundo alrededor de ellos. ¿Suena esto como un peligro en el día de hoy? Escuchen, déjame leerlo de nuevo. Ellos aceptan el estándar de la sociedad de donde ellos viven. ¿Tú piensas que eso puede cambiar en los próximos 10 años con las personas en las cuales nos asociamos? Ellos son menos dogmáticos. Como que escuchan, si tú crees en Jesús, está bien, no sé, eso no importa, todo está bien. No son tan activos, más interesados en el mundo alrededor de ellos. Las políticas, ¿quién va a ser presidente? Políticas, ¿tú escuchaste esto? ¿Escuchaste esto? ¿Oíste eso acerca de eso? ¿Tú piensas que eso es una lucha para nosotros? En vez de regresando diciendo, bueno, ¿qué dice esto? Y eso es la cosa con la cual yo me quiero preocupar. Y no es simplemente ideologías que se tienen que derribar. No es simplemente que yo me hice un crucero por lo que es bien, lo que está bien o lo que está mal. Hay otra escritura que ayuda con esto. La restauración involucra derribando las cosas. Pero no entra en otra cosa que se tiene que derribar. Colosenses 3. En el contexto, no tengo el tiempo de leerlo todo, pero en Colosenses 3, versículos 8 y 9, pero a Oscar dejen la misma cosa, dejen también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia y las palabras groseras de su boca. No se mientan los unos a los otros porque se han despojados del viejo hombre con sus prácticas. ¿Tú piensas que hay personas que están enfocados con sí, yo quiero restaurar las cosas, yo quiero estar en las cosas de la restauración? Es por eso que las personas alrededor de mí están equivocadas. Restauración. Y después hay otras personas que dicen, bueno, lo que yo estoy preocupado es mi actitud y mis pensamientos, pero no voy a decir nada más allá de mí mismo que está mal. Y después, si solo te preocupas de la restauración y lo que Dios ha dicho, tú tienes que aprender a discernir lo que está mal en el mundo y tú tienes que aprender a discernir lo que está mal en ti mismo. Tú tienes que importarle a los dos. Si tú vas a estar preocupado de esta restauración. Déjame decir las actitudes aquí. Si es verdadero que reyes son aquellos que tienen la autoridad sobre los templos. Que Joás está restaurando el templo. Estas personas están limpiando el templo. ¿Sabes por qué Jesús tiene la autoridad en decir lo que debes de cambiarte en tu vida? Es porque Él es el rey. Si Jesús es el rey. significa que Él puede venir a tu corazón, Él puede morar en ti y decir, eso tiene que derribarse, eso es lo que se tiene que cambiar aquí, con esta muralla, con esa muralla ya. Él tiene el derecho de decir todo esto con nosotros. La restauración involucra derribando las cosas. ¿Cuándo fue la última vez que tú tienes que las cosas tienen que ser derribadas de ti? ¿Fue algo que tú tienes que pensar que fue equivocado? ¿O fue quizás una actitud o un problema ético que tú tienes que cambiar? Si eso no ha pasado, bueno, quizás el trabajo duro de restauración tiene que empezar hoy. Pero hay un tercer punto que se debe de hacer de todo esto. Que la restauración se requiere ánimo. Hay varias veces en estas escrituras donde ellos están buscando, donde esta idea que tuve en el capítulo 16, 17, 23, que el ánimo son estas cosas que se traen en este contexto de la restauración. Tú puedes imaginar por qué. Porque estos reyes, mientras ellos están derribando las cosas, ellos están proactivamente restaurando y restaurando el templo, haciendo esas cosas para restaurarse a Dios. ¿Tú quizás te imaginas que todos en la sociedad le gustaban que estas cosas estaban pasando? ¿Tú pones a pensar que cuando Asa recibió ese mensaje de Azarías, dice que él tomó ánimo en el capítulo 15, versículo 8? ¿Por qué es que él tenía que tomar ánimo? Porque hay muchas personas en la sociedad que le gustaban lo que él estaba haciendo. O cuando Osías estaba haciendo la obra que él tenía que hacer, o Joidá estaba trabajando, haciendo la obra que él tenía que hacer, después que la reina Talía envenenó la mente de la gente, él tenía que tomar ánimo. Porque había personas que estaban bien con el status quo. Y había personas que estaban diciendo, bueno, solo no tenemos que aparecernos como esas personas con la mente estrecha, no podemos observar más y más en la sociedad, estaría bien eso con nosotros. Y después siempre iban a ser esas personas que dicen, ¿por qué no hacemos simplemente lo que esto dice? ¿Podemos regresar a esto? ¿Podemos no enfocarnos tanto a todo lo que está alrededor de nosotros? ¿Podemos ver nuestros corazones y nuestras actitudes? ¿En verdad podemos restaurarnos a Dios? Van a haber personas que no le gustan esto, que es por eso que necesitamos el ánimo, es por eso que ellos tienen que tomar ánimo. Pero es como es que yo tomo ánimo en el día de hoy. Y otro punto, una escritura que me llega a la mente, Mateo 10, 32 y 33, en el contexto, Jesús está enviando a sus discípulos de ir y predicar, que se va a requerir ánimo. Él dice esto a ellos: por tanto, a todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y al cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué es que yo debo de tener ánimo? Porque si soy un cobarde, si a mí no me importa lo que dice Dios sobre todas las otras cosas, Jesús no va a confesar mi nombre delante del Padre. Pero si tengo ánimo y confieso a Jesús y lo que Él dice, y me importa lo que Él dice más que cualquier otra cosa, y yo no le tengo temor no lo que el hombre me puede hacer a mí, sino lo que Dios me puede hacer, bueno, mi nombre va a ser confesado delante del Padre que está en el cielo. ¿Sabes lo que me da ánimo? Es de saber que si yo soy aceptado por alguien delante de mí, después personas me alaban y después me muero y soy rechazado. Pero lo que me da ánimo es de saber que si soy rechazado en esta vida, eso está bien, porque yo voy a ser aceptado en la próxima. Tú eliges dónde quieres ser aceptado y rechazado, es tu opción. Pero sabiendo cómo esto opera, debe de ayudarnos a saber cómo tener ánimo. ¿Por qué es que esta restauración en Segunda de Crónicas fueron posibles? Fueron posibles por reyes justos. Y sin estos reyes justos, tratando de procurar buscarle a Dios y ayudando a otras personas a buscarle a Dios, ellos no hubieran tenido estos tiempos de restauración. Pero estos cinco reyes, como quieran, tienes fallas en las cuales tú puedes leer en la Biblia. Si tú hubieras estado viviendo en estos tiempos y preguntándote, bueno, Joás, ¿él va a ser la persona en la línea de David? ¿Va a ser el rey que estamos buscando? No, él no lo es tampoco. Pero eventualmente había otro rey que vino llamado Jesús. Y él trajo restauración. Él trajo restauración por ayudándonos a ver lo que está bien y lo que está mal, pues dándonos el ánimo para saber lo que tenemos que hacer. Él nos da el conocimiento de nosotros mismos, saber cuáles actitudes tiene que cambiar. ¿Es la restauración algo en la cual tú estás buscando? ¿Tú estás, has reconocido que Jesús tiene el control sobre tu templo, que eres tú? ¿Lo estás dejando entrar? Vamos a cantar este himno, tal como soy. Podemos venir a Dios tal como soy. Él quiere que seamos más santos, un lugar que sea más quepo para que Él more. Si alguien aquí que está en necesidad de ánimo, hay muchas personas aquí. Somos bendecidos por Dios esta mañana. Hay muchas personas aquí que están dispuestas a ayudarnos. O si hay algo que tú necesitas que toda la congregación ore por ti, tú tienes la oportunidad de venir ahora, mientras pongamos de